El espectáculo continúa detrás del escenario. Drag Stage, un podcast de Alex Cañizares.
De junio de 1977, casi 5.000 personas, lideradas por un grupo de travestis y transexuales, salen a las calles, esas calles que les pertenecían, a pedir derechos, a ser visibles, a gritar que están cansadas. Terminó de una manera bastante desagradable y con varios detenidos que pasaron algún tiempo en la Modelo de Barcelona. En Estados Unidos, el 28 de junio del 69, todos sabemos lo que pasó y quién lo lideró. Aunque no era la primera vez, sí que fue la vez. Hoy, 28 de junio del 22, celebramos el orgullo en casi todas las capitales del mundo. Aún tenemos que seguir saliendo a las calles a pedir derechos para todos. Y cada semana se comparten nuevas noticias de agresiones LGTBI-fóbicas en todo el mundo. Que no se nos olvide, el orgullo es una fiesta, es felicidad, son colores y purpurina, pero también es reivindicación y lucha. Hoy conocíamos que se aprueba la deseada ley trans y LGTBI. Sin duda, un gran paso hacia la conquista de la igualdad en nuestra sociedad, pero recordemos que las personas trans no binarias no se contemplan en esta ley, por tanto, no todo está hecho. Hoy estamos orgullosas de todas las que estuvieron antes que nosotros, estamos orgullosas de poder ser visibles y estamos orgullosas de ser. Enfrente de mí tengo una persona que debería estar muy orgullosa de todo lo que está viviendo y sobre todo lo que ha conseguido. Bienvenida a Drag Stage, Marina.
Qué emocionante esta introducción. Es que estos días tan sensible con el estreno del hotel y todo, estoy todo el rato así como muy a flor de piel. Bueno, es en realidad mi estado natural de vida, soy una intensa, pero me ha encantado esta introducción de ponernos en contexto de dónde venimos, que es importante recordarlo siempre, en qué estamos a nivel nacional, lo que hemos conseguido y hacia dónde vamos, porque la batalla, como tú dices, continúa para las personas trans no binarias. Y esto es importante recordarlo.
Tenemos, yo creo que como comunidad, no me gusta llamarlo colectivo, pero como comunidad, porque al final somos una comunidad, creo que tenemos una tarea pendiente y es sobre todo escucharnos más, tendernos la mano, porque parece que todo está conseguido, ¿no? Y hoy se está celebrando en todo el mundo pues esta ley, ¿no? Bueno, en todo el mundo, en toda España, qué exagerado. Se está celebrando esta ley y desde luego que sí, que es una conquista de derechos, una conquista a la igualdad, pero hay que tener claro que esto, pues bueno, sigue siendo excluyente de algunas personas. ¿De qué es lo que está más orgullosa, Marina?
¿De qué estoy más orgullosa? Pues supongo que de haberme conquistado a mí misma, de haberme aceptado y de quererme tal y como soy. Ha sido un viaje y un proceso duro. La verdad es que son ya muchos años de hacerse y cuestionarse mucho, pero estoy orgullosa de eso, de mirarme al espejo y reconocerme tal y como soy, sin miedos y con mucho amor. Creo que esto es lo más importante que he hecho conmigo misma, ¿no? Como aceptar mi cuerpo tal y como es, en todos los sentidos de la palabra, pero a ese nivel de género, pues de eso, de verme y de sentirme, ¿no? De encontrarme en ese reflejo. Creo que eso es el trabajo.
Camino que imagino no ha sido para nada fácil.
No, la verdad es que no. No. En el año 2017 fue cuando un poco empecé a... Ya venía como arrastrando pues un tiempo de hacerme muchas preguntas a mí misma. Y ese fue el año clave, que fue de hecho cuando cumplí 30 años. Y fíjate que yo estaba cumpliendo 30 años y tuve que huir de Barcelona porque estaba muy mal. Y me fui a París, donde vive una de mis mejores amigas, buscando pues eso, un poco escapar de mi realidad en ese momento. Y yo cumplí 30 años sentada en un restaurante con ella y sus amigos. Quiero decir, que es como 30 años que todo el mundo debería estar cumpliéndolo con sus amigos y en su sitio y a lo grande. Y la verdad es que estaba en un momento muy complicado y fue a partir de ahí un poco donde todo poco a poco se fue poniendo en su lugar. Al volver a Barcelona fui al Centro de Acompañamiento de Personas Trans, Transit, del que siempre pues hablo y bueno, la verdad es que me salvaron la vida, casi te diría. Porque allí fue donde se me abrió un mundo, ¿no? Un mundo de información, sobre todo, de conocer, de entender, de muchos términos que ahora para mí son naturales, pero que en ese momento no existían en mi diccionario. y que el hecho de ir poniendo nombre a todo eso, pues fue como una manera de entender y decir, bueno, pues esto es lo que soy yo y veo que hay más gente como yo. Y poco a poco, pues como te digo, todo se fue colocando, pero sí que, bueno, el camino es duro, pero bueno, al final es que es duro para todos, ¿no? Porque vivimos en una sociedad donde se espera tanto de ti simplemente por lo que tienes entre las piernas, por lo que representas, por tu expresión, que creo que está bien, ¿no? Que todo el mundo se cuestione, se deje fluir, experimente, explore su sexualidad. Y al final es volver a lo que te decía antes, ¿no? Cuando tú exploras y cuando experimentas, es cuando te encuentras y cuando te quieres y te aprendes a querer tal y como eres.
Qué bonito. Hoy celebramos el Día del Orgullo LGBT y personas como tú educan o más bien visibilizan la parte disidente de la comunidad. ¿Te sientes como un referente?
Es una pregunta un poco complicada porque no sé si me siento como un referente, no lo sé. Sé que para algunas personas puedo ser un referente, así que supongo que te diría que pues quizás sí para esas personas y con mucho orgullo, ¿no? Y hay algo también de cierta responsabilidad cuando la gente te escribe y ve en ti ese modelo o simplemente esa voz que les acompaña o que les da luz para que se entiendan mejor. Si soy un referente en ese sentido, pues bienvenido sea.
Jota me contaba la semana pasada, ¿no? Que a raíz de haber entrado en el programa y hacer, pues eso, público que ella, pues, es una persona queer, gitana, tal, que un montón de gente le ha escrito, ¿no? Y al final, como, bueno, pues es que se necesita, ¿no? Se necesita estar ahí, se necesita que las niñas, los niños, niñes, te vean en televisión y digan, joder, qué guay, ¿no? Yo quiero ser así y es chulo, ¿no? Es súper, súper chulo. Yo con Jota lo hablaba la semana pasada, o sea, me alegro tantísimo porque incluso un montón de drags gitanas que a lo mejor estaban mucho más invisibilizadas, ahora ella va a poder ayudarles y va a poder ponerlas ahí y decir, oye, utilizo mi plataforma para enseñaros esta gente y que encima además también se vuelvan ellas referentes, ¿no?
Sí, desde luego esta es una de las grandes cualidades del programa, ¿no? De la plataforma que da visibilidad a todas estas figuras que la gente no conoce y de repente ves a una drag, a una persona queer, gitana y claro, te explota la cabeza y dices, claro que sí, ¿no? ¿Por qué arraigarnos a esa tradición? ¿Por qué pensar que por ser gitana tienes que cumplir con ciertos cánones? Pues J. Carajota es un referente importantísimo. Para todas las personas gitanas que se encuentren en esa lucha consigo mismas y ole, ole Jota, y es que la amo tanto.
Y decías que te faltaba información, ¿no? Y que como huías porque te faltaba esa información. ¿Crees que esa información ahora es accesible para cualquier persona?
Bueno, la información en general, desde luego, es mucho más accesible que hace unos años, simplemente porque tenemos internet. Pero sí que es verdad que a veces esa información, incluso siendo accesible, no sabes cómo buscarla porque no entiendes lo que está pasando, ¿no? Yo creo que hoy en día pues, es muy importante los referentes y los referentes que encuentras en Instagram, que encuentras en YouTube, porque ves a chiques jóvenes hablando sobre su transición y otras personas que no pueden estar entendiendo lo que les pasa, de repente llegan ahí y dicen, wow, es que yo soy esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, creo que es accesible y por suerte está al alcance de todos, ¿no?
Claro, y ustedes también ahora, pues, aunque sé que la palabra referente suena como a mucha presión, pero ustedes ahora lo son y lo son para mucha gente. Yo he escuchado que no te gusta mucho el tema de que te pregunten por referentes hacia ti, ¿no? ¿O me lo estoy inventando?
Creo que te lo estás
¿Me lo estoy
inventando.
inventando? Por el tema de la... Pensé que era por lo de lo referente
Bueno,
en la
claro,
feminidad,
porque
¿no?
cuando. Sí,
Sí.
no,
Me encanta inventarme.
no, no pasa nada, te he entendido. No, no es que no me guste, es que para nada. Simplemente que, obviamente, es como una pregunta que se suele hacer a las drags sobre sus referentes. Y yo la verdad es que para construir Marina no he tenido referentes drag. Otra cosa es los referentes que yo pueda tener a nivel escénico, ¿no? Cuando pienso en una puesta en escena o cuando pienso en cómo voy a contar una historia en el escenario. Pero en lo que es la construcción de Marina como personaje, porque al final no deja de ser un personaje, No ha habido referentes. Yo siempre digo que mi drag parte de una... de algo, de una parte de mí muy íntima y muy personal, y es lo que lo hace, pues lo que yo siento que lo hace especial, ¿no? Pero por eso no tengo referentes, porque para mí la feminidad la he construido desde mí misma, desde esa intimidad que he ido con los años entendiendo cómo funcionaba, y al final Marina es eso. Así que no hay referentes en esa construcción de personaje, pero obviamente si los hay, pues ya te digo, cuando estoy pensando en un show o en el mood, en la música, en el cine, yo tengo muchísimos referentes que pues vienen del mundo del cine, de la música, pero a nivel de, ya te digo, de la esencia del personaje, no hay un referente como tal.
¿Y recuerdas tu primer Pride?
Recuerdo mi primer Pride en Barcelona, con tanga.
Wow.
Siempre fue muy fuerte, eso sí que fue fuerte, madre mía. Eso fue con una amiga, con mi amigo Borja, que hicimos una serie, la Barbitúrica Burlesque, en el que yo tenía un personaje que se llamaba Lady Galo, que luego evolucionó a Marina. Yo estaba en ese punto justo empezando con Marina, y la verdad es que fue apoteóstico, es la palabra. Recuerdo subirme al autobús con este amigo mío, y cuando bajamos, yo iba, era las primeras veces que iba montada, y a mí las primeras veces que me montaba lo pasaba muy mal, me da mucho pudor salir a la calle montada porque yo nunca sentí que fuera disfrazada, siempre sentí que de hecho era yo misma, de una manera muy...
¿Te sentías como vulnerable?
Me sentía muy vulnerable,
me
sentía casi desnuda, o sea, y tengo un recuerdo muy, muy lúcido de cruzar, de llegar a Plaza España, que es donde ponen siempre el escenario grande del Orgullo en Barcelona, y cruzar el paso de cebra con toda la marabunta de gente que venía así como a contracorriente, y cogí a Borja así de la mano porque digo, es que no me puedo creer, me sentía tan vulnerable, tan observada y al mismo tiempo tan feliz de poder hacer eso. Fue fuertísimo.
Qué fuerte, sí. Qué experiencia, ¿no? Sí. Decías que de Lady Galo a Marina, pero sí. Por el camino se quedó también Azul Marina, ¿puede ser?
Bueno, en realidad no, Azul Marina era simplemente era lo mismo, Azul, o sea, Marina simplemente era un nickname de Instagram.
Okay.
Que bueno, yo me puse en su día, pero ya era Marina, yo siempre he sido Marina.
La misma esencia, que simplemente...
Sí, exacto. Lo que pasó es que la gente en Barcelona, cuando empecé a trabajar y me empezaban a conocer, decían, ah, mira, Azul Marina. Y a mí no me gustaba, porque quería que mi nombre fuera Marina. Entonces, al final me lo acabé quitando por eso, ¿no? Pero si te fijas, Marina a día de hoy es su color corporativo,
sí, total.
Es el azul.
Así que
ya te digo, en esencia es lo mismo.
Esa anécdota de la policía intentando denunciarte por escándalo público.
Sí.
¿Fue en un Pride?
Eso fue el año de la pandemia, que cancelaron los eventos en Barcelona. Y el mismo día del Orgullo, yo fui a la Plaza Universidad a, pues, como un acto simbólico, simplemente, pues, porque como no nos podíamos manifestar, pues fui allí. Y bueno, y pasó lo que pasó, que resulta que alguien se molestó por ver a una travesti en bragas en la plaza, y es que de repente apareció la poli y me cogieron el DNI así como sin decirme nada, y me estaban ya gestionando la denuncia. Que fíjate, esto no lo he contado nunca, pero al final se me perdonó, entre comillas, porque resulta que yo insistí, yo les expliqué lo que estaba haciendo, que era el Día del Orgullo, que era importante, que estaba ahí, que no estaba molestando a nadie, y apareció un policía que iba de paisano,
sí.
Y me llevó así de lado y me dijo, mira, yo te entiendo, yo soy de tu comunidad, pero no lo vuelvas a hacer. Te lo juro, me quedé muerta. Sí, y fue muy fuerte, y al mismo tiempo, claro, yo entre mí pensé, bueno, mejor, obviamente, pero qué pena, ¿no? También, qué pena que tenga que venir alguien. Y yo pensaba, claro, si aquí no hubiera nadie que entendiera la razón real, porque todo el resto de hombres eran hombres, quiero decir, cis, heteros, que me estaban mirando en plan, esta de que nos está hablando, nos da igual, vamos a denunciarte igual.
Madre
esta,
mía,
esta es la historia. Sí,
fue
heavy.
Qué fuerte. Y básicamente al final que, o sea, el Pride nadie puede censurarte por escándalo público, porque al final es O sea, es que forma parte de nuestra comunidad. No podemos ir de puritanas ahora. Mm. O sea, es como cuando ahora en el Pride intentan decir es que el Pride es familiar. El Pride no es familiar. Si queréis un Pride para familia, hacer un Pride para familia. Mm. Pero el Pride no es familiar. O sea, intentan ocultar como toda esta parte kink, esta parte nudista. Y es como, o sea, al final está intentando como, no sé, como organizarnos o intentar moldearnos a una heteronorma que no nos pertenece.
Es que es muy importante entender que el cuerpo forma parte del centro de toda esta lucha, que luchamos desde nuestro cuerpo, que es el cuerpo el que ponemos al servicio de la lucha, porque es el cuerpo el que es agredido en nuestro día a día, ¿no? Es nuestra herramienta de trabajo y de lucha. Por eso para mí es importante recalcar eso y mostrar siempre el cuerpo. De hecho, como yo digo, la tradición manda en el orgullo, siempre voy en tanga. Por eso, porque yo aprendí a quererme y a pisar fuerte y pues yendo con mis tacones y con el tanga y me plantaba el orgullo y así año tras año pues así fue y espero poder llegar a vieja e ir con mi tanga y mis tacones sin vergüenza, ¿no? Pero sí, es que lo tienen que entender, es el cuerpo y las cuerpas no binarias que existen y es importante que vean mi cuerpo. Porque es el claro. cuerpo que a mí me ha costado muchos años, ¿no? Y mucho dolor querer y aceptar. Y ahora lo llevo con mucho orgullo y por eso hay que enseñar el cuerpo.
Barcelona es súper conocida por ser la ciudad más cosmopolita de España. Mm. Y nada más lejos de la realidad. A veces en ciertos temas parece que Barcelona sí que es verdad que va años luz de Madrid, por ejemplo, en mi opinión. Ahora que estás viviendo aquí, ¿qué diferencia ves entre la escena... Bueno, no la escena, entre Barcelona y Madrid en general y luego hablamos un poco de la escena drag.
La verdad es que no te sabría decir exactamente porque llevo poco y la verdad es que al final estoy rodeada de mariquitas y travestis todo el día y es una fantasía y me creo que es mi mundo. Claro. Es una burbuja hermosa, pero luego la realidad pues no es esa, ¿no? Entonces es muy, un poco difícil comparar ahora mismo porque tanto en Barcelona como en Madrid estoy rodeada de travestis. Pero bueno, sí que es verdad que en Barcelona hay esta herencia la primera manifestación por nuestros derechos fue en el 77, si no me equivoco, sí, sí. Que estaban Ocaña y toda la familia ahí levantando y gritando la voz por todas. Y creo que esa herencia y ese hecho, ¿no? Está como muy latente en Barcelona. Yo por lo menos lo siento muy así. Y hay esa cultura y esa historia del travestismo muy arraigada. Luego, pues en Madrid supongo que habrá lo mismo, pero de otra manera, ¿no? Porque también pues, ha habido clubs de travestis de toda la vida y, en fin. Pero, no sé, ahora mismo no te sabría decir.
¿Y cómo describiría la escena drag de Barcelona?
Pues la escena drag de Barcelona yo siempre la he sentido muy diversa, muy diversa en todos los sentidos, no solo por los diferentes estilos de drag, ¿no? Sino porque tenemos a mujeres cis, a mujeres trans, tenemos todo tipo de cuerpas, todo tipo de gente también de orígenes muy distintos y yo siempre la he visto, pues eso, muy, muy diversa, muy artística. Hay gente haciendo cosas increíbles y es verdad que desde estando en Barcelona, la perspectiva que me llega de la escena drag en Madrid es que es un poquito más comercial, por decirlo, un poquito más acotada, ¿no? Como que tienes un estilo drag que absorbe más la cultura de RuPaul, de esa cosa un poco más binaria, ¿no? De pasar por mujeres binarias. Pero luego me he llevado una sorpresa porque viendo también las cosas que a nivel drag suceden en Madrid, pues es una fantasía, quiero decir, están todas las folclóricas marcianas que están pues Jota, ¿no? Y toda esa familia que tiene, que son una maravilla, que yo alucino, está pues la casa de Onyx, que también es como una marcianada maravillosa, entonces tampoco te puedo decir que sea como menos artística, porque entonces, no sé, la veo... La veo muy interesante también. De hecho, quiero conocerla un poco más. No me ha dado todavía tiempo, pero me gustaría mucho.
A mí Barcelona siempre me ha parecido como que no sé, como mucho más reivindicativa, ¿no? Me recuerda bastante, pero bastante, a la escena que yo viví, ¿no? No la escena que sea en general, pero esa escena que yo viví en Reino Unido, que por ejemplo hablábamos de Joss antes,
claro.
Pues con ella salíamos por esos espacios, ¿no? Y fíjate ahora que ha habido una polémica en Twitter porque yo demandaba unos espacios seguros y tal. Estuve pensando y también pues leyendo sobre alguna entrevista que te habían hecho, etc. Y una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Y di con esta fiesta que tiene ese manifiesto, ¿no? De si hay un comentario misógino, si hay un comentario transfóbico, te vas a la calle, porque esto es como esa sensación de cuidar, ¿no? Porque como la escena que hay en Barcelona es muchísimo más queer, más disidente, muchísimo más abierta a todo, se tiende a proteger, ¿no? En Londres era igual. Entonces, claro, yo aquí en Madrid, por ejemplo, no noto que la noche proteja a las personas que se mueven en la noche. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Cosa que, por ejemplo, en Barcelona sí que lo noto más.
Sí.
Noto que no solamente desde el propio espacio se está construyendo esta especie de no sé, de red de seguridad y cuidado, que también eso luego, pues, ¿no? Antes de las fiestas, pues te dicen claramente de lo que hay, incluso las puertas te intentan dejar claro dónde vas a ir y qué es lo que te vas a encontrar dentro, ¿no? Y a mí lo que me pasa con Madrid es un poco eso, ¿no? Que lo veo como muy...
Sí, yo creo que quizás es una cuestión de espacios, como tú dices. En Barcelona, en los últimos años, ha tenido mucho éxito el Sarao de
Sí,
Cidrua.
Justo era lo que...
Luego tenemos el Candy Darling, que es un bar relativamente nuevo, que de hecho es donde yo empecé a trabajar como drag residente, que es un bar abiertamente queer, que pues puedes llegar una noche y encontrarte todo tipo de expresiones y de personas, y eso, pues no hay nada más maravilloso que eso para pasarlo bien, ¿no? Porque cuando llegas a un sitio y solo hay maricones cis, bueno, claro. Está bien, ¿no? O sea, obviamente está bien y es lícito que tengan su espacio, pero al final yo personalmente donde más disfruto es cuando pues también hay mujeres y hay travestis, hay bolleras y estamos todas ahí mezcladas. Creo que eso realmente es donde se nutre el movimiento, ¿no? Y donde todas estamos más libres y es muchísimo más divertido. Pero quizás, no sé, Madrid hace falta como espacios más así. Sí que es verdad que eso Barcelona lo tiene.
Lo tiene y es como eso, como en Londres, ¿no? En Londres yo es que, o sea, me he movido por esos espacios y he visto una serie de acciones que, por ejemplo, sí que es verdad que veo muchísima más diversidad en Barcelona y no creo que esa diversidad solamente esté en Barcelona. Yo creo que aquí también está, pero
sí,
a lo mejor no
supuesto.
Tiene
ese
espacio.
Quizás falta el espacio, porque tampoco te creas que en Barcelona hay muchos, pero por lo menos tenemos esos lugares. También luego a la Fiesta Maricas, que empezó hace unos años, que fue también como un boom en la escena, porque no había un espacio queer, con buena música, y de hecho lo petaron, porque claro, todas acabamos ahí, porque de repente era como que nos sentíamos pues súper tranquilas, ¿no? Pero sí, estaría bien que en Madrid hubieran sitios, pues eso, declaradamente queers,
claro.
Donde poder pasar el rato con todo tipo de personas.
Yo creo que la semana pasada cuando leí a una travesti diciendo que le habían dicho, que le habían hecho saludo fascista y después le habían dicho viva Ayuso.
¿En serio? ¿Pero dónde eso?
Aquí en Madrid. Y
¿pero
que,
en un bar? ¿O?
Sí, en un bar de transformismo. Y a la travesti le dijeron eso y que nadie... Creo no estar equivocándome y dar esta afirmación, pero me atrevería a decir que estos chicos nadie los expulsó del local. Entonces me refiero, si estas actitudes se están aceptando aquí en Madrid, ¿cómo vamos a crear un espacio seguro, ¿no? Que era justo la polémica, ¿no? Que todo el mundo me azotó, se metió hasta Vox por medio, era como de, es que queréis hacer una muralla en Chueca. Y dije, no quiero hacer una muralla, quiero que mis amigas estén seguras.
Básicamente.
Literalmente.
Sí, algo vi, porque yo no soy muy de Twitter, pero algo vi en sobre la polémica. Bueno, aparte es que lo de la bandera también, que quitaron del metro y tal, sobre todo me parece que es como una manera de ¿cómo decirlo? De burlarse y de...
Como... provocando.
Eso,
provocando.
O sea, es una provocación en toda regla lo de la bandera, ¿no? O sea, en pleno mes del orgullo, dices, no sé.
Es una provocación.
Una provocación
absoluta, pero bueno, mira.
Pero bueno.
¿Y como persona no binaria te sientes segura por la calle? En tu día a día.
A ver, Es que esto es una pregunta compleja porque una también ha aprendido a sentirse segura por simplemente vivir en paz, ¿sabes? Y caminar tranquila. Una aprende a aceptar esa mirada ajena, ese momento, ese comentario. Como que ya lo aprendes y lo anteriorizas, que dices, bueno, pues es mi manera, ¿no? De ahí a sentirme insegura. Hay momentos que sí me siento insegura, sí. Cuando encuentro a un grupito de chicos que van, pues da igual, a las 4 de la mañana y yo vengo con mi falda o un poco maquillada y tal, pues la verdad es que de manera inconsciente automáticamente me cambio de acera porque es que es algo que lo tengo ya en mi ADN, ¿sabes? Como creo que es algo que todas más o menos hemos aprendido de nuestra etapa escolar a como detectar esos grupos, esos posibles bullies y alejarnos, ¿no? Entonces, bueno, sí, muchas veces me siento insegura, pero intento que eso no me corrompa, ¿no? Como que no me penetre, porque si no sería una manera de vivir como muy, no sé, ir con miedo por la calle o creo que es importante estar tranquila, ¿no? Una vez ya tú, lo que te decía, te has aceptado y si un día te apetece ir así o así, pues da igual, pues sales y tienes que aprender a vivir con eso.
Sí. Desde luego, ya hablábamos lo de que, bueno, que todos los años te plantas con tu tanga en el orgullo, pero ¿crees que el orgullo representa o tiene representación no binaria?
Bueno, cada vez más. Sí, el orgullo crítico está para eso,
justo,
¿no?
Mañana claro. Todo. Bueno, hoy.
Ay, me hace todo mucha ilusión, el mundo. Porque es la primera vez que estoy.
Es tu primer orgullo crítico. Sí. Pues qué pena que sea en Carabanchel, que creo que no va a haber tanta gente como sea cuando es aquí en el centro. Pero yo, o sea, el orgullo crítico es impresionante. Sí. Es la energía. Y lo vas a notar mañana, porque aunque esté lejos, vamos a ir todos, claro. Pero vas a notar una energía tan bonita.
Es que es fuertísimo el orgullo
crítico.
Es muy fuerte. Muy especial. Yo en Barcelona siempre voy y es un momento tan inspirador y ahí sí que es bonito. Estás ahí como con toda esa energía y ahí sí que se te van todos los miedos.
Sí, sí,
puedes
sí.
Ir como te dé la gana, puedes hacer lo que te dé la gana. Y a veces me planto y hago media perfo, así como
¿sí?
En plan, sí, porque te sientes tan libre que es el momento
justo.
De llevarlo al límite,
es
¿no?
Justo,
es el momento de
eso.
Decir, bueno, pues ahora me voy a hacer la prostituta que me dio la calle, ¿por qué no? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no sé, es como ese momento, ese espacio donde todo está bien y todo está permitido en los márgenes, obviamente, de la diversión y del amor, ¿no? Entonces, no sé, es muy guay, muy bonito.
Sí, y sobre todo ver a la gente más joven a mí me enternece. Sí. Me pasa en el orgullo más mainstream cuando siempre voy a la manifestación, evidentemente, con la fundación, etc. Y me pasa con las personas más jóvenes, pero sobre todo en el orgullo crítico. Me encanta ver...
Claro.
Niñez, me flipa porque digo, wow.
Y las familias, y cuando
wow.
Ves ya con los padres
sí.
Y las madres, es wow, es piel de gallina.
¿Y crees que programas como Drag Race ayudan o educan a la sociedad?
Sí. Sí, total. De hecho, creo que es una de las cosas más positivas del programa, que se da espacio y voz a todas esas figuras que antes hablábamos, ¿no? Pues una persona queer gitana, una persona trans no binarias. Y se da ese lugar donde la gente de repente, pues en su casa, está viendo eso que quizás de otra manera, a través de los códigos del entretenimiento, pues está entendiendo que es ser una persona no binaria, ¿no? Entonces creo que eso es importantísimo.
Desde luego. Y ahora que hablamos de Drag Race Ocaña, evidentemente te va a acompañar el resto de tu vida. O sea, eso es como Carmen Farala sabe que su canción va a ser La Gata Bajo la Lluvia, lo tuyo va a ser Ocaña. Fue realmente didáctico, fue algo totalmente didáctico porque... La figura de Ocaña todavía no había pasado al mainstream, ¿no? O sea, era como algo que, bueno, a día de hoy la gente está hablando y es
wow.
Gracias a ti, o sea, y es muy fuerte.
Es que fue muy fuerte. Yo cuando lo recuerdo, la verdad es que lo he dicho en todas las entrevistas y lo digo aquí también, cuando leí la pasarela de Reina de mi ciudad, fue como... Nada, o sea, al momento entendí que era eso lo que tenía que hacer, como... Para mí Ocaña ha sido un referente siempre y de hecho me atrevo a decir que casi te diría que es el culpable de que yo esté a día de hoy haciendo lo que estoy haciendo.
Wow.
Sí. Eso me he dado cuenta últimamente, como pensándolo y viendo entrevistas de él y tal. Yo cuando vi la película de Ventura Pons y vi esa escena de las Ramblas. Yo ahí pues no sabía ni que era una persona queer ni nada, pero yo en ese momento pues era me consideraba pues eso, una persona homosexual cis, pero algo en mi cabeza se rompió. Algo pasó cuando yo vi eso, porque de repente me explotó la cabeza. Y recientemente descubrí algo también un poco fuerte, y es que, esto es un poco a dato curioso, pero también me dio un poco de miedo. Vi una entrevista de Ocaña y él era muy creyente de los signos, de la astrología, sí. Le gustaba mucho. Entonces decía que él es Aries, ascendente Sagitario. Exactamente como yo.
¿Ah, sí? Justo. Sí. Qué fuerte.
Y te lo juro que dije, bueno, esto ya es demasiado. Digo,
qué fuerte.
Es muy fuerte. Lo de Ocaña es muy fuerte.
A mí me hizo mucha gracia porque no se había emitido todavía el programa. De hecho, yo no sé si estaría ahí incluso... Bueno, no, rodando no, porque no fue tan tarde. Pero bueno, al final Crash Cosmetics ha sacado una paleta para el orgullo en beneficio de Fundación Edi. Entonces, como actividad propuse yo, dije, ¿y si...? Bueno, ellos nos preguntaron por nombre y yo propuse, ¿y si hacemos una actividad con los usuarios? Y que cada uno, pues que tenga que buscar un nombre de un personaje LGBT importante para ellos y ponérselo a la paleta. Pero yo vi el prototipo de la paleta y vi el amarillo. Y dije, vale, el voluntario también va a contribuir en esto. Y dije, Ocaña. Y todavía no había salido el episodio.
¿En serio?
Y en la paleta de Crash Cosmetics, una de los colores, o sea, una de los pigmentos se llama Ocaña.
¡Qué fuerte!
Y justo, no sé si fue la misma semana o las dos semanas, wow. Y se hizo este homenaje a Ocaña y dije, no sé, de alguna manera... Me sentí como súper orgulloso de haber elegido ese nombre y que de repente estuviera en ese momento, porque dije, joder, de alguna manera, en dos espacios completamente diferentes, porque tú en televisión y yo en el mundo del make-up, hemos contribuido de alguna manera, a la misma vez, sin conocernos, a recordar a Ocaña y reivindicar esta figura, y que de repente, gracias a ti sobre todo, por tu plataforma, que a día de hoy haya gente súper, súper joven, en plan, hablando de Ocaña, wow, porque al final, ¿no? A través de estas acciones es que nosotros contamos nuestra historia, porque a nosotros nadie nos cuenta nuestra historia. A nosotros nadie nos cuenta quiénes son los que estaban primero. Y al final somos nosotros quienes tenemos que, pues yo qué sé, a través de este podcast o a través de otros podcasts o a través de Drag Race, de este tipo de situaciones, es que nosotros empezamos a contar nuestra historia y es que tenemos que hacerlo porque al final... Si no, no vamos a ser nunca visibles. O sea, somos como... No tenemos la obligación de educar, pero sí que podemos hacerlo y la verdad que es maravilloso. O sea, es absolutamente maravilloso. Y lo de Ocaña es que, ya te digo, ¿te sentiste vulnerable o sentiste miedo cuando salió el episodio, no?
Me sentí vulnerable cuando salió, pero en el momento en que lo hice...
Ajá.
No me sentí nada
fue
vulnerable.
Fue una liberación, imagino, ¿no? De, wow.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que... Ese gesto en particular me parece que es un acto
de libertad
total. Es un acto poderoso.
Ajá.
Es un acto obviamente performático, es un acto transgresor, porque nace de ese espíritu transgresor que tenía Ocaña, ¿no? Y que él mismo siempre lo decía, que él era un provocador nato y a él le gustaba provocar, pero lo hacía siempre con esa sensibilidad, con ese gusto. Y con esa elegancia que le caracterizaba. Y justo ese gesto es que realmente es precioso, porque está performando a esa mujer de los años 30 con su marido paseando por las Ramblas, ocupando ese espacio de las Ramblas, que es tan icónico. Y ese gesto es una provocación, pero queda muy, muy bien integrada en toda la performance.
Sí, sí,
No es una provocación gratuita ni que de mal gusto, ¿no? Entonces... A mí me parecía que coger... Exacto. De hecho, el homenaje es muy puro y yo lo que estoy haciendo es, literal, ser Ocaña. No estoy reinterpretando Ocaña,
claro.
Estoy siendo Ocaña. Y por eso yo lo que hice cuando salí a la pasarela fue acordarme de lo que yo sentía cuando vi esa escena y llevarlo a la pasarela. Y la verdad es que fue, pues eso, seguramente uno de los mejores momentos... De mi no sé, de mi trayectoria drag, de mi trabajo, y lo recordaré para siempre.
Yo desde luego que le di una lectura totalmente de empoderamiento para la comunidad. Fue un momento que me pareció bastante icónico y fue eso. O sea, si tuviera que ponerle una palabra, sería empoderamiento. fue como una liberación y un... Y un
fue súper liberador, y un, fue, sí. Fue muy bonito. Luego, pues sí, es verdad que cuando ya pasó empezó la emisión del programa en la premiere, que al final decidí no blurrearlo porque yo tenía dudas y lo íbamos a blurrear, y luego hablando con el equipo del programa dije, mira, dejémoslo tal cual. Y claro, yo pensaba, madre mía...
Bueno, en Estados Unidos sí lo censuraron, ¿no?
Sí, bueno, en Estados Unidos son, ya, bueno, ya sabes cómo son. Pero, claro, aquí yo pensaba, madre mía, la gente va a ser ridículo en Twitter, todo el mundo va a hablar de eso, tal... Y es que fue literalmente todo lo contrario. No recibí... Bueno, en esa época todavía no tenía Twitter, me lo hice justo después, pero es verdad que fue apoteósico, fue una avalancha de amor y me sentí muy orgulloso, la verdad, de llevar este referente tan importante y de recordar de dónde viene, ¿no? Y recordar estos personajes, porque al final recordarlos es entender de dónde venimos y hacia dónde vamos, porque puedes crear una línea temporal, y tú escuchando a Ocaña, la manera en la que él hablaba, cómo se definía él mismo, que él decía, yo no soy travesti, y ahora lo ves y dices, es que eres la definición de travesti, ¿sabes?
Sí, total, literal,
es súper bonito, ¿no? Pero entiendes, ¿no? Ese lenguaje como ha ido cambiando y dices, wow, estamos yendo hacia la buena dirección. Es muy especial.
¿Qué balance haces sobre tu programa? No el programa, sino tu programa.
Sobre mi programa, la verdad es que muy positivo. Creo que he hecho un programa muy guay. No me corto diciendo que creo que mis pasarelas han sido de las mejores. Es un poco feo que lo diga, pero si me preguntas, te lo digo porque yo realmente veo el trabajo hecho y creo que a nivel de pasarelas he llevado... Todas las visiones que tenía en mi cabeza cuando leí las temáticas las he llevado a otro nivel y en ese sentido estoy muy contenta. Luego el programa en sí, la edición, las pruebas, pues obviamente ya no depende de... Ya no es una cosa que depende de mí, ¿no? Ya no está bajo mi control. Pero las pasarelas, pues todos los mensajes que he podido lanzar, cada vez que he tenido la posibilidad de utilizar ese espacio para lanzar un mensaje que para mí era algo... importantísimo, lo he hecho, ¿no? Desde el talent show en el que hablo de esa anécdota en Plaza Universidad, pues los pequeños mensajes, las pequeñas, no sé, todo lo que he ido explicando a través de los looks para mí ha sido un trabajo muy, muy estimulante y realmente sí, probablemente las cosas más heavies que he hecho en mi carrera drag y luego toda la creación de contenido que ha sido chulísimo.
Trabajo durísimo.
Un trabajo duro, pero chulísimo sobre todo porque he tenido un equipo increíble detrás. He tenido a Dominique, a Rubén y a Gassi, que han sido las personas que me han acompañado ya para el programa y se han volcado completamente ayudándome y creando pues todos estos sets y estos imaginarios que hemos hecho, ¿no? Así que realmente es que ya te digo, yo estoy... Estoy muy orgullosa. Yo veo ahora las cosas que he hecho y... No sé, es que creo que simplemente es un trabajo bien hecho y muy bonito.
Desde luego que sí. Normalmente los perfiles artísticos no suelen ser demasiado bien entendidos, ¿no? Pero en este caso creo que Marina, pese a que parece que puede parecer como fría y distante, pero es demasiado transparente, ¿no? Es como... No sé, ¿sabes de dónde viene o crees que sabes de dónde vienes? Y un poco como que, pues eso, ¿no? Que es como una persona muy transparente y que no es luego al final como la primera, a lo mejor, apariencia tan fría o que pueda parecer así, que a lo mejor esto sí que es verdad que puede ser una imagen a raíz de un edit, que no lo sé.
Sí, es que...
Pero fue un poco la imagen, que... ¿no? Y lo que hemos comentado entre amigos de que, pues, claro, parecía como más frío y luego dice... Es que es súper transparente, o sea...
Exacto, es que esa frialdad, fíjate que en realidad lo que es timidez. O sea, yo cuando llego a un grupo, pero es que me pasa en mi día a día, cuando llego a un grupo de gente así que no conozco, soy una persona un poco tímida, pero luego soy una payasa cuando tengo confianza. Entonces, bueno, esa imagen de timidez y de un poco más introvertida y tal, en el edit... Se transforma, ¿no? Y se convierte en una imagen pues, más fría, un poco altiva. Y luego, por suerte, pues ya durante a medida que iban pasando los programas, iba pasando la convivencia ahí dentro, pues cada vez me sentía más cómoda y creo que se ha ido entendiendo más o menos quien ha querido, por lo menos, quien ha podido entender, ha acabado viendo pues eso, que en realidad soy yo, lo que tú dices, ¿no? Soy yo al 100% sin cortarme un pelo, en realidad, con las cosas que hacía.
Me ha contado un pajarito que en el Hotel de la Reina se entiende mejor todo, ¿no? No sé, sin darnos ningún spoiler, yo no lo he visto todavía, ¿eh? Pero sin contarnos ningún spoiler, ¿qué pueden esperar de tu performance en el Hotel de la Reina?
Pues mira, yo cuando empecé a pensar la performance del hotel, quería... Bueno, al final es que todo lo que hago, todo mi trabajo es muy personal. Siempre estoy bastante... me doy cuenta que, bueno, eso es un reflejo de mí y de cómo me siento en ese momento. Entonces, bueno, cómo yo me sentía cuando empecé a crear eso, estaba un poco, bueno, estaba en medio de la transmisión del programa, y la verdad es que todo eso es una especie de huracán en el que todo el mundo tiene una opinión, y luego cosas que pasaron en el programa que de repente me vi como... me vi un poco arrastrada por la narrativa esta virtual que se va creando, y entonces sentía un poco la necesidad de volver al origen, ¿no? Volver a recordar por qué hago lo que hago, por qué hago drag, por qué hago esto, por qué me subo a un escenario, por qué soy travesti. Para mí era como el punto de partida. Sí, porque cuando te ves en esta situación, la verdad es que es como... había momentos un poco desagradables. Yo tuve semanas en el programa que de verdad llegaban los domingos y era como, no quiero verme otra vez, a ver qué he hecho, ¿no? Y esto la verdad es que no mola nada, pero fue un poco lo que fue plantando la semilla para esta emoción, este sentimiento que yo he acabado teniendo, ahora ya no, pero en su día... De decir, wow, estoy un poco quemada, ¿por qué estoy aquí? ¿No? Y es un poco el punto de partida de la idea del espectáculo del hotel. Luego, pues lo que monté, en realidad, o sea, tal y como lo fui visionando, pues he intentado hacer algo con sentido del espectáculo, usando los elementos del drag, como los reveals, los cambios de vestuario, que estén presentes, pero siempre desde mi lenguaje, que cada vez me doy cuenta, porque al final, al hacer tanto drag de manera tan seguida, ostras, al final es súper rico, ¿no? A nivel creativo, porque, ostras, yo he acabado entendiendo mi drag, y mi drag se ha ido configurando, ya ha ido cogiendo una fuerza y un pozo, ¿no? Que hace un año yo no tenía. Yo sabía quién era Marina, tenía algunas pistas de hacia dónde quería ir, pero a nivel este imaginario que rodea a Marina a día de hoy no lo tenía. Y eso ha sido gracias al programa y, bueno, pues gracias a todo este trabajo hecho. Entonces, bueno, ha sido coger todo este imaginario y decir, bueno, esto es lo que soy yo y os voy a hablar de mí y de por qué hago lo que hago.
¡Qué ganas de verlo! Si tuvieras que elegir un momento de todo el programa, ¿con qué momento te quedarías?
Probablemente con Ocaña.
¿Ocaña?
Sí.
Es que ha sido icónico. Es que, o sea, es una de las cosas más icónicas, y yo creo que, o sea... Ya no te diría que va a ser historia de Drag Race, es que va a ser historia de televisión. O sea, muy fuerte. ¿Cuál es el futuro de Marina? Después de lo... Bueno, ahora tiene 6 meses por delante de curro, sí, que va a ser matador, pero bueno, seguro que muy gratificante.
Sí, sí, es eso. Ahora son muchos meses de gira. La verdad es que el futuro, pues como tal, es incierto, y está bien que así lo sea, ¿eh? Porque hay que centrarse en el presente, en el trabajo diario, y poco a poco ir viendo qué nos apetece como artistas, ¿no? Porque al final el drag es un arte que es tan amplio, puedes hacer tantas cosas con él, que realmente las oportunidades, quiero decir, las posibilidades son muchas, ¿no? Hay muchas cosas que me gustaría hacer. Me gustaría hacer teatro, me gustaría hacer cine, me gustaría hacer moda, pero sobre todo me gustaría seguir trabajando. Me gustaría seguir trabajando, seguir explorando mi drag, seguir viendo qué formatos me apetecen en cada momento, y luego, pues sobre todo, pues eso, ir encontrando mi voz y ir viendo qué pasa con Marina. Es que no, es un gran misterio.
¿Volverías a repetir la experiencia?
Totalmente.
¿Sí?
Sí.
Vale, eso significa que fue, o sea, que al final el recuerdo es bueno.
Sí.
Porque yo sé de gente, a mí hay gente que me ha dicho, jamás volvería.
No, jamás no. Ha sido, mira, solo por a nivel a la creatividad, el impulso, el chute de energía que te da eso para decir, venga, todas las ideas, hay muchas pasarelas que son ideas que yo ya tenía más o menos en mi cabeza desde hacía tiempo. El amante de fuego, por ejemplo, ese look. Yo ese look hacía meses que lo quería hacer, pero pensaba, ¿pero cómo vas a hacer eso? Entonces, el programa te da ese chute, ¿no? Yo me quiero quedar con toda esa parte positiva, porque obviamente hay otras cosas de la realidad que hay detrás del programa que te podrían en algún momento hacer pensar, ¿por qué me he metido aquí? ¿Por qué tal? Pero creo que es importante, como toda la vida, ver la parte positiva. Yo me quedo con haber llegado a tantísimas personas y los, ya te digo, los mensajes que me llegan de gente. De gente joven que me dice, wow, es que gracias a ti he entendido esto, o gracias por hacerme sentir esto. O sea, para mí esto no tiene precios.
Qué chulo.
Sí.
Y para ir terminando, cuéntame una anécdota que te haya pasado en algún backstage, porque a ver, esto se llama drag stage, por algún motivo. Mm-hmm. Una anécdota que te haya pasado en un backstage, en algún orgullo o en alguna fiesta del orgullo. Y sé muy difícil, bueno, una anécdota de orgullo.
A ver, no sé, anécdotas, es que hay tantas.
Pero que sea en un backstage, o sea, como en la parte de atrás de un escenario o en un camerino. Alguna anécdota así divertida para terminar el episodio riéndonos.
Esto no tendrías que haber dicho antes, que
ya, todo el mundo
podría haber preparado.
Todo el mundo me dice lo mismo, pero es que lo que me gusta es eso, la
improvisación.
Improv, sí.
Pues nada, anécdotas de backstage. Yo es que soy tan, para eso soy tan, ¿cómo se dice?, vieja gloria del teatro, que me gusta a mí llegar y hacer con tranquilamente, me pongo mi música, me maquillo, me pongo tal. O sea, no hay nada así de última hora, sustos, no recuerdo, a ver, no
bueno,
sé,
y en el
anécdotas
de la
pues tengo, yo que sé, recuerdo en el Candy cuando trabajaba en el bar. El por ejemplo, el camerino estaba en medio del pasillo, entrabas y hay gente que se equivocaba y entraba en el camerino. Entonces, bueno, de repente pues había gente que entraba y tú estabas ahí pues literalmente en bolas, no sé, o pues yo qué sé, recuerdo una vez con una amiga cantando Mónica Naranjo, o sea, cosas así como, pero vaya, nada si fuera del lenguaje del travesti, de mi día a día, o sea. Sí, no sé.
¿Y un mensaje para tus fans?
Mensaje para mis fans o mis seguidores. Pues mira, quiero sobre todo agradecer, me siento agradecida por este momento. Quiero lanzarles un mensaje de amor. Ya te digo, a veces me llegan mensajes de gente que está pasando por situaciones un poco complicadas con su familia y tal. Y lo único que puedo decir es que sigan creyendo en ellas mismas. Que se rodeen de gente bella, que es muy importante. La gente que te rodea, porque eso es lo que acaba construyendo los lazos y acaba haciendo que tú te entiendas mejor a través de las relaciones, porque al final somos seres sociales y no nos construimos solas con nosotras mismas, sino nos construimos sobre cómo nos relacionamos con el mundo y con la gente. Entonces es muy importante rodearse de buena gente que no nos juzgue y que nos quiera tal y como somos en todas las posibles formas que podamos ser.
Qué bonito. ¿Y otro para la comunidad LGBT? EQ+.
Pues un poco lo mismo que eso, en los días de orgullo que estamos viviendo hoy, es importante recordar que el orgullo es político, que es una fiesta y obviamente hay que celebrar y es nuestro orgullo y es el momento de salir a la calle a disfrutar. Pero no hay que olvidarse nunca de que la batalla continúa, de que celebramos la ley trans, pero hay muchas otras cosas que es importante denunciar, cada insulto, cada agresión, cada gesto transfobo, homófobo. Es muy importante que eso se denuncie porque es la manera en que podemos visibilizar y llegar a la legalidad y cambiar poco a poco esa legalidad. Y eso, que nos queramos todos, sin importar nuestra expresión, nuestro nada, que es muy importante querernos como comunidad y sobre todo entendernos.
Desde luego que sí. Marina, ha sido un auténtico placer charlar contigo, celebrar este Día del Orgullo LGBT y poder conocerte más. Estoy deseando de ver lo que el futuro tiene para ti porque seguro que viene con muchísimo éxito.
Pues muchas gracias, corazón. El placer ha sido mío. Nos vemos pronto.
Gracias por escucharme una semana más. Feliz día a todos. Feliz orgullo crítico. Feliz orgullo estatal a quienes estén por Madrid las próximas semanas. Cuídense, cuidémonos y un besito. Chao.
Chao.